¿Puede dar su nombre completo y su cargo?
Sergio Cristancho Marulanda, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Colombia. ¿El propósito de su visita a la región?
Queríamos aprovechar esta visita al Quindío para hacer varias actividades. La primera de ellas fue participar en un evento sobre cambio climático que está siendo realizado por la Universidad del Quindío y la Gobernación del Quindío. Con base en un proyecto del Sistema General de Regalías que está orientado hacia eso. Entonces tuvimos la oportunidad de presentar la política de ciencia, tecnología e innovación del país y sobre todo el componente ambiental de esa política, así como las misiones derivadas de las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios y también los instrumentos de los cuales dispone el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para fomentar la realización de estudios que generen mayor conocimiento y sobre todo aplicaciones para la mitigación del cambio climático en cumplimiento de los acuerdos que suscribió el país para cumplir las metas planteadas por el Acuerdo de París. Ese es un componente que llevamos a cabo en las horas de la mañana. Posteriormente a ello comenzamos a hacer una ronda de visitas a diferentes laboratorios y a conocer los equipos adquiridos a través de los proyectos que forman parte de un programa muy importante que tiene el Ministerio que se llama Ecosistema Científico. Este es un programa que fue financiado por el Banco Mundial, cuya ejecución inició hace unos 2 años, y la Universidad del Quindío tiene participación en 10 proyectos en 4 alianzas de ese programa. Es la de las universidades del país que tienen más participación en ese programa del Banco Mundial, que se generó a partir de un empréstito de 160 millones de dólares con el Banco Mundial y que ya va en su segunda y última fase de ejecución. Y después tuvimos la oportunidad de reunirnos con los investigadores de la Universidad del Quindío que forman parte de esos proyectos y también con las autoridades académicas, Vicerrectoría de Investigación, Rectoría y los decanos correspondientes para monitorear ya más de cerca el avance y conocer qué desafíos tienen, qué logros han tenido esos proyectos. Y ahorita pues estamos aquí en la Cámara de Comercio de Armenia y Quindío para reunirnos con los empresarios para también poderles presentar la oferta institucional que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para promover la innovación empresarial y también conocer las iniciativas y los desafíos que tiene el sector empresarial para saber de qué manera desde el Ministerio se puede apoyar en la respuesta a esos desafíos.
¿Qué nos puede adelantar con relación a lo que tiene el Ministerio para los empresarios en la región?
Bueno, de lo que vamos a trabajar ahorita, vamos a escuchar primero cuáles son las iniciativas que están surgiendo el sector empresarial, pero ante todo queremos familiarizar al sector empresarial con la oferta institucional que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación alrededor, por ejemplo, de beneficios tributarios por inversión en ciencia, tecnología e innovación. Nosotros tenemos uno de los beneficios tributarios más generosos del mundo para inversión en ciencia, tecnología e innovación por parte del sector empresarial y se da a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, es por vinculación de doctores a las empresas. El otro es por ingresos no constituidos de renta para los investigadores que llevan a cabo proyectos de investigación. También tenemos beneficios tributarios por inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, por donaciones para inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación a través del Fondo Francisco José de Caldas. Y de esta manera pues pretendemos cada vez incentivar más la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, que es un indicador del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
En materia de recursos económicos, ¿cuánto puede de pronto entrar a aportar el Ministerio? De acuerdo a lo que escuchen ustedes ahí.
Hay diferentes instrumentos. Por una parte, los beneficios tributarios, el cupo de beneficios tributarios para el país, al cual pueden acceder los empresarios y los otros actores del sistema, asciende este año a 1.9 billones de pesos. Eso no son recursos frescos, sino son recursos en incentivos tributarios. Pero por otra parte, tenemos otros programas como Pactos por la Innovación con las cámaras de comercio, en los cuales también se canalizan recursos para las empresas, sobre todo para capacitación en innovación y para pilotear proyectos de innovación empresarial. Y esos varían de acuerdo con la región. Aquí hay varias empresas de la región que están vinculadas sobre todo al proyecto de Pactos por la Innovación, que también viene trabajándose con la Cámara de Comercio de Manizales. Y queremos desarrollar un relacionamiento más estrecho con la Cámara de Comercio de Armenia y de Quindío para también mirar qué otras iniciativas se pudieran gestar desde acá que pudiéramos apoyar desde el Ministerio. Y por supuesto, también el ecosistema empresarial puede participar de convocatorias que tenemos a disposición permanentemente en el Ministerio. La más reciente, por ejemplo, que se cerró y en cual muchos de los empresarios pudieron participar es la convocatoria de bioeconomía, en la cual el Ministerio colocó 41 mil millones de pesos en convocatoria para financiar proyectos y programas que busquen aprovechar la biomasa residual, la diversidad de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos para transformarlos en productos de valor agregado que puedan generar también alternativas de desarrollo social y desarrollo económico. Entonces, hay una infinidad de instrumentos, sería difícil cuantificar porque se ponen a disposición, pero ya cuáles proyectos accedan si pasa por un proceso de evaluación, que obviamente es el que determina cuáles son beneficiarios y cuáles no.
Yo quiero puntualizar en eso, viceministro, y es que cuando se habla de innovación, muchas empresas no saben si pueden participar o no. ¿Qué tipo de empresas han respaldado ustedes, por ejemplo, en el Quindío? ¿Qué tipo de innovaciones están realizando aquí?
Bueno, primero aclarar que los instrumentos de los cuales dispone el Ministerio están orientados tanto a la gran empresa como a la mediana y a la pequeña empresa. O sea, no hay ningún tipo de discriminación en ese sentido, sino que todas las empresas pueden participar porque tenemos instrumentos justamente orientados para cada uno de esos segmentos empresariales. En este momento sabemos que aquí hay una comunidad empresarial bastante grande. Ahorita venía hablando con los miembros de la Cámara de Comercio, ahí más de 21.000 empresarios registrados en lo que tiene el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Armenia y de Quindío, y por supuesto la participación hasta el momento pues no es de la totalidad de ellos. Quisiéramos que la mayoría de ellos se beneficiaran, pero es un proceso de sensibilización. Actualmente hay varias empresas que están sobre todo vinculadas al proyecto Pacto por la Innovación que les comentaba a través de la Cámara de Manizales. En este momento no tengo el número preciso de empresas, pero se lo puedo suministrar ahorita apenas verifiquemos. Y el propósito de esta visita es que más empresas puedan acceder a ese programa de tanto de Pactos por la Innovación como también puedan acceder a los beneficios tributarios, que para nosotros es muy importante porque eso en momentos de reactivación económica es un instrumento muy favorable pues para todos.
Y a nivel país le iba a preguntar eso, ¿cómo está el departamento del Quindío en el contexto de reactivación económica versus innovación tecnológica?
Bueno, en el país hay un índice que es el IDIC, el Índice Departamental de Innovación y Competitividad. En este momento el departamento del Quindío se ubica en el puesto octavo a nivel nacional justamente en ese indicador en particular. Ahora, ese índice se compone de varios subíndices, un subíndice de insumos y uno de resultados. En el subíndice de insumos, donde mayor fortaleza tiene el Quindío es en el pilar de instituciones. Ese es el pilar que más fortaleza tiene, y eso quiere decir que hay instituciones generadoras de conocimiento muy fuertes como las universidades, los centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, pero también obviamente en la institucionalidad pues de apoyo a la labor investigativa. Y el segundo pilar donde puntúa muy alto el Quindío es en capital humano e investigación. Y esto nuevamente es un reconocimiento a la labor de las universidades, de la Universidad del Quindío y otras universidades que han venido aportándole al país tanto investigadores como grupos de investigación en temáticas de gran pertinencia. ¿En cuáles, digamos, índices tiene todavía oportunidad de mejora el departamento? En la sofisticación de negocios y en la sofisticación de mercados, así como en los temas de infraestructura. Y no es que esté mal, sino que hay oportunidad pues de mejorar. Y también en convertir esos insumos en resultados. Hay una brecha entre los insumos que tiene el departamento y los resultados, y en resultados básicamente creemos que puede haber aún mayor producción de conocimiento y tecnología y producción creativa, que son los dos índices, particularmente el último, el de producción creativa. Entre el año 2019 y el 2020 obtuvo una disminución, entonces creo que es un área de oportunidad también para mejorar.
¿Con relación a Risaralda y Caldas, cómo está el Quindío en ese ítem?
Bueno, aquí no tengo la figura nacional, pero ahorita también se la puedo conseguir. Pero está de octavo, y creo que solamente Risaralda me parece que está por encima. Ahorita me vuelvo a hacer la pregunta, yo le paso el datico para no cometer una imprecisión.
Tranquilo, viceministro.
Pero sí, digamos, para el tamaño del departamento, si uno mira, digamos, la posición relativa al tamaño del departamento, realmente tiene una posición muy privilegiada cuando se compara con otros departamentos de mayor tamaño que tienen menores índices y que uno esperaría que por las capacidades que tienen pudieran tener. Es decir, aquí hay de base, de todas maneras, una cultura del emprenderismo, una cultura empresarial. Además, la ubicación geográfica del departamento, por ser corredor de tantas rutas, mercantiles, también le favorece grandemente esa ubicación. Y por el hecho de tener centros de investigación muy fuertes, sobre todo en las universidades, los grupos de investigación, por supuesto hay unas condiciones favorables. Y creo que también el hecho de que haya esa cultura nuevamente del emprenderismo, del comercio tan arraigada, que forma parte de todo el eje cafetero, pues obviamente le genera unas condiciones de competitividad potencial muy buenas. O sea, una cosa es lo que se ha logrado, otra cosa es lo que puede lograr este departamento con la diversidad biológica que tiene, con los recursos naturales que tiene, con el capital humano, con las posibilidades en el sector de turismo, sobre todo en el turismo sostenible, que es un área muy importante, y por supuesto la industria manufacturera, que sigue siendo un reglón muy importante, y la industria agrícola siguen siendo los reglones más importantes de la economía de este departamento.
A propósito del tema, la posición geográfica del Quindío, viceministro, pluricultivos en cantidad, ¿algunos de estos cultivos afectan la parte ambiental?
Bueno, en el tema de la relación entre los cultivos o la industria agrícola y las implicaciones ambientales, hay muchísima información, pero también faltan muchos estudios que nos puedan llevar a conclusiones. Los mayores impactos que tienen los monocultivos, sobre todo, tienen relación con las fuentes hídricas de las cuales se nutren para poder generar esa producción. Entonces, sobre eso hay obviamente estudios en curso, todavía no pudiéramos decir conclusiones, pero hay instituciones a nivel internacional que sí han hecho estudios y en las cuales se pudieran sacar algunas conclusiones. En particular en Israel hay un instituto que ha hecho investigaciones sobre este tema de cultivos, no en especial sobre una especie, sino en general el impacto que tienen los monocultivos sobre las fuentes hídricas. También a nivel de Latinoamérica, la Universidad de Concepción en Chile tiene avances importantes, y aquí en Colombia hay algunas tesis doctorales que se están enfocando hacia ese tema en algunas universidades del país, que esperamos que ya cuando terminen de realizarse, pues también nos puedan dar luces. Pero ciertamente ese es uno de los potenciales impactos del monocultivo, digamos, es sobre la fuente hídrica, y tal vez el que en este momento más atención está generando.